canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias, te damos la gloria, la honra. Te bendecimos a ti y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Yo voy a empezar una nueva serie acerca del reino de Dios. Vamos a ver dos fuerzas. Durante esta serie voy a estar enseñando acerca de dos fuerzas espirituales y ahí está apareciendo. Vamos a hablar de dos fuerzas espirituales. Voy a echar unas bases, es lo que voy a hacer en esta mañana. Voy a echar unas bases y luego algunas palabras que voy a hablar van a ser, muy conocidas. O algunos versículos que voy a hablar van a ser conocidos, pero no quiere decir que todos no lo sabemos. Gracias, Señor. Vaya a Marcos en el capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Note que dijo el evangelio. El evangelio quiere decir las buenas nuevas del reino. Podemos leer así: predicando el evangelio o las nuevas, las buenas nuevas del reino. ¿Sí? Eso es el evangelio, las buenas nuevas del reino. Se ha acercado diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en ese evangelio. Note que en el verso 14 le llamó el evangelio del reino de Dios. Y luego declara: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Las buenas nuevas del reino. Pero el reino de Dios, ¿quién se acuerda qué es el reino de Dios? Si alguien le preguntara qué es el reino de Dios, si alguien le dijera: oye, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué le diría usted de una manera sencilla, práctica? ¿Perdón? Son leyes, ya, pero más bien el reino de Dios es un gobierno que consiste de leyes espirituales. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el sistema de gobierno de Dios que consiste de leyes espirituales. Me gusta poner el ejemplo aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ahí en mi maletín traigo una constitución, una copia de la constitución de los Estados Unidos. Y cada país tiene una constitución, nada más que aquí no tenemos gente en los gobiernos que andan cambiando constituciones. ¿No le das gracias a Dios? Amén. Bueno, pero aquí nadie va a cambiar esta constitución. En el reino de Dios esta es la constitución. Se supone que un país se rige por una constitución, ¿a que sí? Bueno, pues el reino de Dios es un gobierno, es un sistema de gobierno de Dios y se rige por esas leyes. Bien, antes de continuar, voy a mostrar unas definiciones acerca de lo que es la palabra ley. Y primero vamos a ver, de acuerdo a Romanos 3:27, nos dice que la fe es una ley. ¿Dónde pues está la jactancia que incluye, etcétera, por la ley de la fe? Ahora vamos a ver la palabra ley, porque dos fuerzas espirituales son muy importantes. Del griego, la palabra ley, una de las cosas que quiere decir es ley o regla establecida por Dios. Es una ley, una regla establecida por Dios, quiere decir que no va a cambiar, o un mandato que fue aprobado por Dios. Por Romanos 3:27 ahora, por favor. Nota que nos dice aquí que la fe es una ley, podemos decir, por el mandato establecido o aprobado por Dios acerca de la fe. ¿Lo puedes ver ahí? Ok. Ahora, pero pues, traje otra definición también. Ayúdame con la otra definición. El diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra ley, y lo puse porque ahorita les voy a explicar por qué, Regla fija a la que está sometido un suceso o acontecimiento. Eso es una regla fija. Está sometida a un suceso o un acontecimiento. ¿Pero qué le parece esta, mire? Precepto dictado por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en el reino de Dios entonces? No se entendió la pregunta. ¿Quién es la autoridad competente en el reino de Dios en este caso? Dios mismo. Exacto, gracias. A veces te puedes asustar de que o no di a entender la pregunta bien o no se oyó bien o I don't know. Ahora note, Dios, entonces precepto dictado en este caso por Dios en que se manda o prohíbe algo en acuerdo con la justicia que Dios establece y para el bien de los gobernados seríamos nosotros. Nota, en que se manda o se prohíbe algo. Bueno, ok, ahora, come back to me. Muy bien. Nota, si quiere decir entonces que usted, voy a hablar en segunda persona, quiere decir que tú y yo, en primera y segunda persona, tú y yo no podemos decir y establecer qué es fe y qué no es fe. O qué es obediencia y qué no es obediencia, si aquí la Constitución me dice algo. ¿A que sí? Por ejemplo, yo le dije a unas personas hace tiempo, a una persona le dije, ¿por qué no van a otra iglesia y se buscan un pastor que se sometan? Someta, no, usted siempre va a ser mi pastor. Pero tú no los ves aquí. Deberían de orar y dejar que el Señor los guíe y se somete. Cuando digo someter es sirve en una iglesia, no nada más vengas a sentarte, servir es importante. ¿Sabes una cosa? Después del COVID, ahorita me acabo de enterar, luego le voy a decir a Nubia porque no quiero decir el nombre, pero este pastor de la palabra de fe por años va a quitar los servicios del viernes y es un tremendo maestro, es uno de los más mejores que hay en mi opinión. Pero el hombre viaja mucho y tiene otras cosas que hacer, entonces en lugar de estar ahí, dijo, anunció, voy a quitar el servicio los viernes, vamos a venir una vez al mes, algo así, luego los domingos. Y mencionó algo que ahora que estuve en Luisiana, estuvimos platicando con algunos ministros y dijeron lo mismo que Nubia y yo hemos dicho, después del COVID se reveló el corazón de muchos cristianos, se vio lo que había y la gente se impuso a ver todo por internet. Y lo sabes cuál es lo malo de eso que ha creado cuando la gente se aislamiento, isolation, aislamiento, gente se ha aislado porque gente prefiere estar con un aparato en lugar de tener de socializar o en este caso tener comunión con la gente, con hermanos. Amén. Y luego ahora te fijas cómo el mundo va a ir, el diablo quiere reemplazar al ser humano. Ahora viene la inteligencia artificial. Ya empezaron algunas compañías van a empezar a correr gente. Despedir gente. Porque te sale más barato usar máquinas que gente. Y así. Y ahí va todo esto. Te sale más barato. Y personas ya no quieren tener esa comunión con otros seres humanos. Es aislamiento, aislamiento, aislamiento. Algo no muy bueno, esto va a terminar. Pero claro, eso indica que estamos en los tiempos finales. Pero por eso nosotros, ¿qué hacemos? Resistimos, peleamos, vamos en contra de eso, hablamos en contra de eso. Amén. Una vez que te acostumbras a algo, los hábitos son buenos. De hecho, hay veces predicadores dicen, es los hábitos o las costumbres o algo. No, es que tienes que clarificar algo. Por ejemplo, en el capítulo, Lucas 4, let me see here. A ver, en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ok, si lees la palabra costumbre, dice, hay veces haces cosas por costumbre. Bueno, sí y no, hay que aclarar. ¿Qué quiere decir costumbre? Hay que ver también entender tanto en inglés como en español o en el idioma que hables, si hablas totonaca o algo, azteca o chichimeca o ruso, pues hay que aprender sinónimos en el idioma que hables, ¿a que sí? Entonces, ¿alguien sabe un sinónimo de la palabra costumbre? Dígame un sinónimo. ¿Un hábito? Una tradición, ajá, pero más bien hábito. Entonces, hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Cualquiera de las dos te vas a acostumbrar. Si acostumbras tu cuerpo y tu mente a buenos hábitos, eventualmente los vas a lograr. Voy a decir esto porque todo el mundo nos relacionamos con esto que voy a decir. Pero, por ejemplo, ciertas comidas que comemos, unas buenas, otras malas, tal vez, no sé, lo que sea, es porque tenemos un hábito de comerlas desde niños. Pero cuando esa comida te está haciendo mal a tu cuerpo, ya no te cae bien, te causa problemas digestivos, tu digestión no funciona bien, tu intestino no toma bien. Gente batalla para dejarlas, ¿por qué? Porque tienen un ¿qué? Hábito. Pero pueden vencer eso si usan, y ahorita voy a hablar de estas leyes espirituales, te van a cambiar la vida y te van a ayudar. Pero el corazón de las personas cambió. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a algo. No, nunca discernir. ¿Sabes lo que quiere decir discernir? Discernir quiere decir ver. No, perdón, percibir quiere decir ver. Discernir quiere decir entender. Tienes que entender cosas espirituales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hay mamás que a sus niños, mamás cristianas en todas partes, a sus niños los llevan al kinder y los dejan que lloren como marranitos cuando se atoran? Así, pero no los van a traer a la iglesia, no los van a llevar a sus iglesias porque es que llora. Estábamos hablando de cristianas. ¿Sabes qué pasa con esas personas? Su entendimiento está cerrado. No pueden discernir. En otras palabras, no disciernen, no entienden nada espiritual. Todo es carnal. Y luego cuestionan y dicen la palabra no funciona. No es que ellos no ponen a trabajar la palabra. Por eso estoy echando unas bases de lo que son leyes. Nota estas dos leyes. Ayúdame con el tema. Tal vez lo pusieron y no lo vi, pero lo quiero leer. Nota, dos grandes fuerzas espirituales que te van a ayudar en la vida. Esas son las dos principales, no son las únicas, pero son las principales fuerzas en toda la Biblia, de hecho. Todas las demás leyes están sujetas a estas. Alguien dirá, y el amor, ahí en la gracia está el amor. ¿Sí? Note, pero estoy estableciendo esa base. Estábamos, ya vio Marcos ahí, el Evangelio del Reino. ¿Sí? ¿Sí vimos eso? Ok, una vez más. ¿Vimos Marcos ahorita acerca del Evangelio del Reino? Sí, gracias. Los demás parece que no se acordaban si lo vieron. Marcos 1, y estábamos ahí, Marcos 1, 14 y 15. ¿Sabes por qué estoy haciendo preguntas? Porque quiero ver qué tanta atención están poniendo. La otra vez, y terminé la serie, fue en la serie pasada, me hicieron notar algo, yo lo comenté, y lo comenté en forma de, no sé si decir risa o algo como cómico, pero hay una verdad en esto. Y yo me refería a un punto, y estas tres mujeres de aquí de la iglesia se referían a otro punto. La otra vez estaba hablando, estaba tocando algo de la gracia de Dios. Dije, yo no puedo cambiar a la gente. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y hasta mencioné, algunos de ustedes se tapan porque se les hace que el santuario está frío y les da frío y se tapan. Y otros, y también les dije, vamos a poder usar almohadas. Y les voy a dar almohadas para si se quieren dormir. Pero no había pero es que yo hace mucho que yo no veo a nadie dormido. Tal vez algunos se cubren o algo, no sé, pero yo no los veo dormidos. Pero cuando me bajé, y se acabó el servicio, la hermana Mireya me dijo, no hubiera dicho eso, porque es una falta de respeto al Espíritu Santo. Y es cierto lo que ella dijo, pero yo no me estaba refiriendo que había alguien. Y mi esposa la secundó, la apoyó. Y le dije, pero es que yo no me refería a eso. Y mi esposa dijo, sí, yo te oí. Y luego Erika también me dijo. Y pensé, son tres contra uno. Pero el asunto está que yo me estaba refiriendo a un punto en que, así como les digo, algunos de ustedes siguen llegando tarde y siempre les digo de llegar temprano, llegan tarde. Debe haber una razón, pero cuando es constante quiere decir que es indisciplina de tu parte. ¿Sí?
pero no te puedo obligar, pero sí puedo decir. Dice, entonces no diga, no, sí puedo decir, porque hay otras personas por fuera que viven en otros países incluso y en otros lugares donde están prosperando nada más por cambiar malos hábitos. Y es donde quiero hablar para entender, pero que nos, Dios no nos bendice por gracia. Tienes que entender gracia bien para entonces aplicar fe. Pero lo que dijo la hermana Mireya es verdad. Es una falta de respeto, pero lo que quiero decir es que nadie, el Espíritu Santo no te va a obligar. Amén. Y lo que ha pasado, mi punto era, yo no puedo obligar a nadie, yo no voy a cambiar a nadie. Nada más que enseñar la palabra y si la gente recibe va a cambiar. Porque yo era una persona antes de venir al Señor, era una persona indisciplinada. Como buen mundano que era, pero cuando vine al Señor empecé a disciplinarme con la palabra. Pero hay muchos cristianos que nacieron de nuevo, su naturaleza fue cambiada, pero actúan como si fuesen mundanos. Y entonces estás hablando que el reino es un sistema de gobierno, ¿a que sí? Que opera en leyes espirituales. Ahora, otra vez, por eso es bien importante esto que estoy hablando. Ayúdame otra vez con la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Por favor, note, precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en acuerdo con la justicia y para el bien de los gobernados. Note entonces, en que se manda o prohíbe algo en acuerdo con la justicia, queriendo decir, gracias a esto, Dios te ama incondicionalmente, independientemente de tus obras. Eso es gracia, es una fuerza espiritual. Dios te ama independientemente de tus obras, pero... Aquí viene el pero. Si tú usas eso, esa verdad, y dices, oh, qué bien, gloria a Dios, quiere decir, puedo hacer lo que me pegue la gana. Entonces, dentro de la gracia de Dios, como me dijo el Señor en agosto del 2001, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Ahora el reino de Dios, porque el reino de Dios, gracia y fe están dentro del reino de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entienden? No todos. Ok, una vez más. Gracia y fe están dentro del reino de Dios. ¿Sí? No viceversa. El reino de Dios es el que contiene estas fuerzas espirituales. Gracia es donde está el amor de Dios. Gracia tiene que ver con el motivo. Fe es como activas la gracia. Es como activas, de hecho, el reino de Dios y es como activas la gracia de Dios. Dentro del reino de Dios tenemos otra ley espiritual, la ley de la dirección o la sabiduría, que es cuando no sabes qué hacer y tienes que buscar dirección. Pero ¿por qué fe es tan importante entonces? Porque ahora necesitas fe para buscar de Dios. ¿Ves? Por ejemplo, hay gente que batalla para entender que Dios los ama. O batallan para aceptar el amor de Dios. O incluso no tienen una relación con Dios. Necesitas fe para creer que Dios existe. Sí, amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él es necesario que crea que Él que existe. Que Él es lo que quiere decir la Biblia aquí. Amén. Vamos a ver otra manera de cómo la Biblia le llamó a todo esto, el Evangelio del Reino. Hechos capítulo 20, en el versículo, vaya a ver, 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nota que aquí le llamó el evangelio del reino y aquí le llama que el evangelio de qué, de la gracia de Dios. ¿Está hablando de algo diferente o de lo mismo? Perdón, de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Sí. Ahora vaya a Lucas capítulo 4 versículo 43. Como esta es mi primera sesión, estoy echando unas bases. Lucas 4, versículo 43. Pero Él les dijo, el Señor Jesucristo hablando, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Otra vez, evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo le llamó el apóstol Pablo aquí? El evangelio que de la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando entró el segundo pacto en operación, a partir del libro de los Hechos, ¿se acuerda ahí? Vaya al capítulo 8 ahora, por favor. Busca el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Oh. Digo así porque alguien hace años me dijo, es que en los evangelios, o sea, en lo que se conoce, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera. Dice, el tiempo de la gracia no había empezado legalmente. Y es cierto, eso es cierto. Pero dijo, pero por eso ya cuando entra el segundo pacto, no le llama el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia. Y le dije a esa persona, eso no es verdad. Porque Hechos, el libro de los Hechos, ya estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Te fijas, 8. Ahora vaya ahí mismo a Hechos, pero hasta el capítulo, ¿dónde estaba? El último capítulo de Hechos, 28. ¿28 es? 29, ¿cuántos tiene? 28. Hechos 28. Y note en el versículo, lo último ya saca, en el versículo, hablando del apóstol Pablo, 28-31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, predicando el reino de Dios. ¿Y cómo se le llamó al apóstol Pablo? ¿Cuál es el nombre que comúnmente se le conoce en el cuerpo de Cristo en este tiempo al apóstol Pablo? ¿El apóstol de? ¿El apóstol de qué? De la gracia. Oh. Y sin embargo, aquí habla de predicando el reino de Dios. Esas bases, porque ahora es. Siempre a mí me ha gustado saber, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo trabaja esto? ¿Cómo, o sea, mucho, todo esto, pero ¿cómo opera esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo le di los principios? Estas leyes espirituales también, mire, también son fuerzas espirituales. Esa palabra fuerza es muy interesante. ¿Qué le dije? Estas leyes espirituales son ¿qué? Una fuerza espiritual, fuerza. Hechos 1, verso 19, y luego vamos a ver una definición ahí. Hechos capítulo 1, versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, Hechos, dije Hechos, sí, ok, I'm wrong, Efesios 1, perdón. Efesios 1, verso 19. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿a cuáles? Todos, para todos nosotros, no, para con nosotros que los que creemos, note, según la operación del poder, ¿qué? ¿De su qué? Fuerza, el poder de su fuerza. ¿Ve esa palabra fuerza? Está hablando de una fuerza espiritual, la operación del poder de la fuerza espiritual, en este caso, fe y gracia. Vamos a ver la palabra fuerza en el griego, note de ese versículo. Mira lo que quiere decir. Pues es algo digno de meditar esto. Vigor. ¿Sabes lo que es vigor? Vigor en inglés. O vigor. How do you pronounce it? Vigor. Uh-huh. Fortaleza o potencia. Robustez, como sturdiness. ¿Sabes lo que es una sturdy? Fuerte, robusto. ¿Sí? Resistencia, empuje, como push, cuando empujas algo. Firmeza, aguante, como decir en inglés, endurance. Un esfuerzo, No de tu parte, por eso digo, no puedes esforzarse en ti mismo, te tienes que esforzar en esta gracia y en esta fe que está dentro de ti. Esfuerzo, presión, fe pone presión cuando las circunstancias te ponen presión a ti. Si tú no sabes usar la fe, por ejemplo, vas a caer bajo esa presión. Pero cuando viene la presión, ahora tú ponle presión con tu fe a la presión del diablo. Pero tienes que saber cómo usar esto. ¿Ok? Esa palabra está tremenda. Tremenda está. Vigor, fortaleza, potencia, resistencia. Come back to me. Thank you. Les digo a los de multimedia, ¿ok? Ellos saben qué quiere decir cuando les digo come back to me. Es un lenguaje entre ellos y yo. Pero le voy a poner un ejemplo. Ahora vamos a poner esto a entender otra vez. ¿Vieron todas las bases que les di? Vamos a explicar ahora. El reino de Dios es un sistema de gobierno que tiene que leyes espirituales. Dentro de esas leyes espirituales está la gracia o el amor de Dios. Ahora, pregunta para todos ustedes. No importa si lo dicen mal, pero díganlo. Bien o mal, pero díganlo. No se queden callados así como, ¿y qué si me equivoco? No le hace. Ahí mismo vas a saber que no es así como crees y ya vas a creer bien. Ok, aquí viene. ¿Será que por amor, porque Dios te ama tanto a ti, Dios va a violar esas leyes? No las va a cambiar. Entonces no aplica decir, Dios me ama independientemente de mis obras y voy a vivir como sea. Porque lo que va a pasar ahora, ¿le vas a dar qué lugar a quién? Al diablo. Por ejemplo, la Biblia habla ciertas características de un servidor, de una persona. Esa persona puede tener llamado para algo, pero no porque esa persona tenga llamado quiere decir que Dios lo va a usar. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Constitución del Reino. Llamado, cualquier llamado, ya sea cinco dones ministeriales, los llamados, algunos de ustedes no lo entienden porque no lo di aquí, pero está grabado en YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Gracias, llamados, unciones y asignaciones. Tenemos cinco dones ministeriales, pero tenemos también los siete dones del Padre ahí en Romanos 12. ¿A que sí? Y tenemos los ministerios y ayudas. Bien. Una persona pudo haber sido llamado por Dios desde antes de la fundación del mundo a cualquiera de los que mencioné ahorita, pero no quiere decir que ese llamado se va a manifestar en su vida o Dios lo va a usar si esa persona va en contra de los principios del reino. Porque hay gracia aquí desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora Dios llama a alguien por gracia, no lo llama por sus méritos. Si Dios me hubiese llamado a mí a predicar conforme a lo que hice en el mundo, no estuviera aquí enfrente de ti ahorita. La gente, cuando yo oigo hablar gente, a veces los oigo hablar y me quedo callado nada más para oírlos. Y a veces es cierto, no lo sabemos todo, pero la peor gente es cuando te muestran su ignorancia por lo que hablan y les explicas con la Biblia y ellos no lo creen así, no lo reciben. Esas personas siempre van a estar abajo. Te voy a explicar por qué. Ok, vamos a hablar, ahorita dije de llamados, ¿verdad? Quiero que lo entiendas para que lo apliques y eso lo puedes aplicar a toda la vida diaria. En 1 Timoteo capítulo 3, por ejemplo. Hablando de esto, de los servidores y de los obispos y de los diáconos, etcétera. Nota esto. Primeramente, voy a usar el verso 8. Los diáconos, asimismo, el diácono es un ministerio de ayuda muy importante y hay una característica especial de un diácono, pero ¿sabía usted que la palabra diácono quiere decir literalmente servidor? Si voy a usar la palabra diácono, todos somos diáconos en el sentido de la palabra servidor, ¿me entiende? Yo soy un diácono porque estoy sirviendo, ¿sí? Todos somos diáconos en el sentido de servidores, ¿sí? Pero no todos fueron puestos ahora como diácono específicamente de este ministerio de ayuda. Este es un ministerio de ayuda especial con mucha honra, de mucha honra. La Biblia lo dice aquí. Sí, es en el verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un grado honroso esto. Aunque está en la categoría de ministros de ayudas, pero tiene un grado honroso. Sin embargo, hablando en general, voy a usar la palabra ahora diácono como servidor, ¿está bien? Para todos, nota, hablando no específicamente del servicio del diácono, del ministerio del diácono, pero hablando todos como servidores. Los diáconos asimismo deben ser honestos o honorables, sin doblez, o sea, sin doblez, que no digan mentiras, que no digan una cosa y luego dicen otra, etcétera. No dados a mucho vino. En el caso de nosotros es mejor no pistear vino, porque esta era cultura para ellos, pero en la cultura nuestra te ven con un vaso de vino o un vaso de cerveza o algo, y aunque tú no tengas problema con el alcoholismo, van a decir, andaba pisteando. ¿Sí? Ahora, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Nota que dice, estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Está leyendo su Biblia. Note que dice, y estos también. ¿Por qué usa la palabra también? ¿Sí? También estaba, quiere decir que el apóstol Pablo se estaba, agregó o dijo también. Es como si yo le digo, el día de hoy me puse una camisa, y luego mire, iba a ser una camisa nada más, ¿verdad? Pero también me puse un saco, o sea, estoy hablando de dos prendas de vestir. ¿Sí? Okay. Uso este ejemplo, porque estaba cuando dijo, y estos también. Ahora vamos a ver algo más aquí, a lo que se estaba refiriendo con la palabra estos también. Nota, verso 1, 3, 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Ves? Verso 6, no un neófito, neófito quiere decir no uno nuevo, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir eso? El orgullo. 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, del mundo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si juntas todos estos versículos, hablando de servidores, ¿tú crees que si, qué pasa cuando, hablando de neófitos? Muchas personas, pastores especialmente, hacen esto en las iglesias. Ellos necesitan una persona en la alabanza, o una persona que le ayude con los niños, o una persona. Y apenas llega una persona a la iglesia, se queda ahí, y ya. Y dicen, es que Dios los ama por gracia igual. Ya, pero la gracia misma te dice ciertos requisitos. Dice, no pongas un nuevo. Tienes que esperar a que madure. Y aquí habla ciertas cosas de disciplina. Una persona que llega tarde, ¿tú crees que lo puedes, debes de poner a servir? Aunque haya necesidad. Pregunta, ¿la debes de poner a servir? No, no puedes confiar en esa persona. Una persona que viene esporádicamente, no. Estás violando, pues hay que entender, estás violando la palabra de Dios. A ver si me acuerdo, no siempre me gusta usar dichos del mundo, pero este sí. Más hace más el que puede, no, hace más el que quiere que el que puede. Ok, te voy a decir esto, voy a usar este muchachito que ha estado viniendo, Jacob. I'm going to use you as an example, as a good example, ok. Y le hablo en inglés porque no habla español. Porque vivió en Ohio, vivió en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos. Le digo, ¿qué andas haciendo en un lugar tan feo aquí? ¡ay, precioso! Allá en el norte y todo eso. Y en sus casas sus papás hablan inglés. Aunque sea hispano, sus papás ya son segunda generación, nacieron aquí. Y son tipo, yo creo que tipo pochos, así como Jerry. Como reyes. Y habla puro inglés. Y dice, ¿sabes qué? Ha estado viniendo y ahora en el campamento nació de nuevo. Y él quería venir al campamento. A ver si me... ¿Dónde está? ¿Dónde está una de las cuatitas? Yirel. Yirel. Algo así te dijo que para aprender español, ¿verdad? Para practicar el español. Pero después, el sábado en la tarde, Yirel le preguntó, a ver si me acuerdo, entonces, ¿aprendiste algo de español o practicaste tu español? Pero ¿sabes la respuesta de él? Le dijo, I was born again. Le dijo, nací de nuevo. ¿Ves? Y aquí está. Y allá por eso tenemos a Anthony traduciéndole, interpretándole. Is he doing a good job? Yes, kind of. Yeah. Oh, you turned it off? You want to practice more Spanish? Yeah, that's good. Fíjate, ¿ves? Apagó mejor la interpretación. Mejor Anthony dice, phew. Pero dice, quiere practicar más el español. Pero algunos de ustedes no van a valorar eso. Por eso, a eso me refiero. Algunos de ustedes no van a valorar eso. ¿Chidad? Entonces, eso se llama aprovechar. Y oro que continúe así. Porque no me acuerdo quién. JJ, ¿seguiste hablando en otras lenguas? ¿Seguro? Don't lie to me. Ok. Bueno, está bien. Pero hay veces pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo y luego ya ni oran en lenguas. Una vez nada más. Y todos hacemos fiesta y tiramos globos y cohetes para arriba. Fulano recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Fulana, ay, gloria, y gloria a Dios. Pero tú crees que todo es nada más quedarte ahí en la puerta. Hay bueno, no voy a decir nada. Pero hay iglesias que así se llaman, la puerta. No lo digo en burla, nomás estoy diciendo que no lo digo en burla porque algunos de ustedes ahí viven nada más, en la puerta del reino. Ahí está la entrada del reino así, y ustedes, wow, qué tremendo se ve el reino de Dios. Y tú en la puerta. Sí, no lo digo en mala manera, porque mucha gente así piensa, igual la cruz es todo lo que están a los pies de la cruz nada más, pero no se suben más arriba para ver que por su llaga fuimos curados. Amén. No se suben más aquí a las espinas del Señor Jesucristo para ver que pusieron esas espinas y la cabeza sangró. Así tú necesitas sangrar tus viejas ideas. Y algunos tus viejas. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Cambiar tu manera de pensar. Porque están en la puerta y a los pies de la cruz es todo. Pero por algo el apóstol Pablo dijo la locura de la cruz. No tengo tiempo de explicarte eso, pero tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita. Va más allá. La cruz es importante. Yo no tengo problemas con la cruz. De hecho, estaba pensando cuando pongamos el techo más alto para arriba, así en la pura cúpula, poner una cruz para que se distinga. Porque hoy las iglesias modernas son tan modernas que ya no quieren parecer iglesia, quieren parecer antros, centros nocturnos, cines, ya se avergüenzan. Ya no quieren parecer iglesias. Amén. Por eso afuera, a propósito, le puse iglesia, a propósito. Y luego vamos a poner una cruz bien alta allá arriba, con el favor de Dios. ¿Qué religioso, hermano? No, soy bíblico. Aleluya, ¿te acuerdas que te dije? Es tiempo de volver a nuestras raíces cristianas. Así es. No mundanos, no dejar que se meta el mundo. Así es. Nos hemos modernizado tanto. Está bien, no quiero volver a la religión, pero hay gente que se ha alejado tanto de la religión que ahora se ha ido al mundo. Eso está mal también. No te estoy diciendo que vamos a cantar aquí el corito de la llaga podrida o algo. Amén. Pero tampoco quieres libertad, no libertinaje, alguien dígame. Y tenemos que distinguirnos del mundo. Amén. Yo conozco unos pastores que son tan modernos así. Y son lindas personas, ¿eh? No, no creas que son, son lindas personas. ¿Verdad, Nubia? Tú sabes a quién me refiero. Ella sabe, no te voy a decir quién es, quiénes son, porque ni el caso, pero ella sabe a qué me refiero, que son lindas personas, bellas personas, la verdad. Y, pero ellos a veces tienen músicos en la alabanza, ministros de alabanza, que el viernes tocaron en una quinceañera o en algo así, el sábado en una boda mundano, luego el domingo están tocando para el Señor. Así dicen ellos, ¿no? Bueno, si para mí me llaman anticuado por no estar de acuerdo con eso, síganme llamando anticuado. Creo que soy bíblico. Amén. A menos que esa persona se arrepiente y nazca de nuevo y luego cambie su manera de pensar. Y después de unos 6 meses que lo veamos con sus preciosas nalguitas sentados ahí en las sillas, madurando. Amén. Y que recibió el bautismo con el Espíritu Santo y que hemos, nos hemos enterado que da buen testimonio. Entonces le decimos, ¿quieres ser parte del Ministerio de Alabanza? Qué callados se quedan todos. Ya, yeah, así es como trabaja esto. So Jacob, if you continue coming here and the Lord directs you, you can learn how to play an instrument, and one day you can be here playing for the Lord, you know. Dije que si el Señor lo dirige en el futuro, sigue viniendo y lo dirige en el futuro, lo podemos usar aquí. Pero tiene que ser que el Señor le diga también, ¿verdad? Amén. Amén. Yes, sir. You want to say something? Oh, yeah, one day, dice, sí, un día sí me gustaría. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque ahorita pues hay que cambiar todo, dicen algunos, para ganar más gente. A mí no me importa ganar más gente. ¿Sabes que yo me podía retirar ahorita? Ahorita pudiera ser mi último día pastoreando aquí. O sea, ahorita te digo ya, ¿sabes qué? Gracias, cerramos la iglesia y yo tengo otras cosas que hacer. Lo que estoy diciendo es que no me amedrentan a mí y no me presiona nadie para cambiar la palabra de Dios. O sea, no tengo que estar aquí. Pero si cuando, mientras esté aquí, vamos a hacer las cosas lo más bíblico posible. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Ahora, estoy hablando, todo esto tiene que ver con lo que estoy hablando del reino de Dios. ¿Sí? Ok. Ahora, esa persona, viendo esto que estamos hablando aquí, ¿tú crees que porque una persona tenga un llamado y porque Dios lo ama y por gracia lo tenemos que poner a servir si no cumple los requisitos? No. De hecho, Dios nunca lo va a exaltar. Y por eso hay pastores o personas que ellos se ponen como pastores o que ellos se ponen a predicar cuando Dios ni les dijo nada, y son personas que si lo hacen, lo van a hacer siempre en un nivel muy bajo. Unas cuantas personas, unas cuantas nada más. Y Dios no los va a usar a un nivel más alto porque están violando los principios de la palabra de Dios. Me llama la atención que se quedan todos tan callados, como que es la primera vez que estoy predicando esto, o como si estuviera en otra iglesia. Les viera las caras aquí, todos están así. Yeah. Gloria a Dios. No va a pasar, no importa cuál sea tu creencia, es lo que te dije ahorita. No puedes tú decir, no, pero esto, no, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Amén. Amén. Y eso te va a ayudar a cambiar. Que cuando andas mal, andas frío, seco, no vas a decir, Dios me ama igual, no importa qué. Va a llegar el punto en que digas, necesito cambiar esto porque mi vida se está destruyendo, mi familia se está perdiendo. Mi economía, mis finanzas están perdiendo también. No sé qué está pasando, pero le estoy dando lugar al diablo. Y rápido vas a rectificar y no vas a usar la gracia de Dios como un pretexto. Amen. Amen. Okay. Cuando nosotros fallamos a obedecer la palabra, bueno, es más, una de las cosas que tiene el reino de Dios. Dentro del reino de Dios hay algo que se llama arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué le dije? Arrepentimiento. Pero si tú, por ejemplo, te hablo así en general, no te arrepientes, especialmente vas entrando en vejez ya, tu cuerpo ya está cambiando y tú lo notas, ya no eres igual, ya no tienes la misma energía de algo. Pero la Biblia dice, aún en la vejez van a fructificar, pero tú notas que tu cuerpo ya no responde igual. ¿Será Dios o serás tú el problema? Exactamente. Porque aquí la Biblia nos dice algo, pero algo, aquí viene la dirección, es Padre, algo estoy haciendo mal, algo yo no estoy haciendo bien. Por eso cuando estés creyendo a Dios por algo y no se manifieste, en lugar de desesperarte y hablar las circunstancias y asustarte, en ese momento ya dejas de caminar por fe. Si tú estás creyendo por algo y se tarda, no vayas y culpes a Dios. Amén. Y si estás creyendo por algo en tu cuerpo físico y no sucede, especialmente te están entrando ya achaques o enfermedades o algo, no cuestiones a Dios, cuestiónate tú. O si vas a cuestionar a Dios, hazlo así: Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Y créeme, el Espíritu de Dios te va a hablar. El Espíritu de Dios te va a hablar. El Espíritu de Dios te va a decir, el Espíritu de Dios te va a indicar. ¿Amén? ¿Entendió esa parte? Y así, igual, en el área, por ejemplo, en el área financiera. Hay personas que todavía me preguntan, gente que, y no estoy hablando de ustedes aquí, estoy hablando de otros cristianos en otros lugares, tienen años, y dicen, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? Mucha gente no sabe, cristianos. Y a algunos les explicas y luego ellos te quieren dar una teología y te quieren decir por qué el diezmo ya no aplica ahora, etcétera. Eso es perder el tiempo. Yo ya no pierdo mi tiempo con esas personas. A uno le dije, entonces, ¿para qué me preguntas si supuestamente tú lo sabes? Amén. Aleluya. Amén. Entonces tienes que ver lo que la palabra de Dios dice aquí y empezarlo a aplicar a tu vida. Todos nosotros, yo no sé, no conozco sus vidas, así que estén pasando cada uno de ustedes, pero todos nosotros podemos estar pasando algún problema o alguna circunstancia. Fe, entendiendo cuánto Dios te ama, eso es gracia, amén, eso es gracia. Entendiendo que gracia, una es que el amor incondicional de Dios, o sea, Dios te ama independientemente de tus obras, ¿sí? Pero gracia también quiere decir que alguien pagó por ti, Jesús pagó por ti. Pero mira lo que gracia no quiere decir. Gracia no quiere decir es automático. Para ver ahora en manifestación lo que la gracia pagó por ti, necesitas otra vez ejercer ahora fe. Help me, Lord. Primera a los Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay algún punto, dos, tres, hay dos puntos aquí importantes o más. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nota que no dijo por mí, por mis virtudes, porque soy muy inteligente, porque soy muy trabajador, y todo eso es bueno que seas, pero nota que no lo dijo que era por eso, sino dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, y esa es la palabra importante, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esto? He trabajado, he obrado más que todos ellos. Pero, nota, queriendo decir, Pablo dijo, yo he actuado, yo he caminado por fe más que todos ellos. Pero nota, dijo, en otras palabras es, aproveché la gracia de Dios, activé esa fe que está en mí, que es de Jesús. Es la fe de Jesús en ti, pero la tienes que activar. Amén. Luego otra cosa, y su gracia, nota que en el verso dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Quiere decir que la gracia pudiese ser en vano. ¿Qué quiere decir vano? Vano quiere decir inservible, algo que no sirve. Gracia quiere, perdón, vano quiere decir algo inútil, algo que no es útil. ¿Sí? Yeah. What was that? Without effect, sin efecto, gracias. En otras palabras, no que la gracia sea vana, ¿entiendes? No que la gracia sea inútil en sí misma, pero en tu vida es inútil si no sabes usar fe. Amén. Y si no la usas. Hay personas que, muchos de nosotros, ¿cuántos de ustedes alguna vez anduvieron con un carro sin aire acondicionado? Yo me acuerdo, y aquí viene ahora para dar el ejemplo. Algunos, en aquellos años, vivía en Mesa, Arizona, y mi pastor, el que está en el cielo, estaba en Tucson. Y yo tenía que viajar de Mesa a Tucson. Y no había internet. Y conociéndome a Nubia y a mí, no íbamos a quedarnos en casa nada más a ver el servicio por internet. Olvídate. No fuimos criados en el evangelio así. No fuimos así. No hay condenación, no estoy condenando a nadie, nomás Nubia y yo no fuimos así. Y por eso es que Dios, aquí viene, Dios o sus leyes nos han honrado tremendamente. Para mí lo mejor de todo, lo mejor, no sé, cada persona dice, oh, pues para mí esto, como para mí la mezclilla es lo mejor, otros dicen para mí la tela, el pantalón de vestir, otros dicen para mí los tenis, diferentes marcas, y está bien, para mí las botas, cada es diferente, pero mira, para mí, el que mis hijos no les guste el mundo, no les interese el mundo, y que si tú los quieres perder, tú acércate a ellos y empieza a hablarles mundanalidades y música del mundo y que esta persona, los vas a perder, se van a alejar de ti, te van a amar de lejos, pero no van a tener amistad contigo, porque no les interesa y hacen bien. Porque yo les enseñé, si tú no puedes influenciar a alguien, no dejes que ellos te influencien a ti. Pero para mí, una honra más grande que Nubia y yo hemos podido recibir es que los cuatro de mis hijos estén en el Señor y que no les interese nada del mundo. Te lo puedo decir así, confiadamente. Alguno de ustedes pudiera pensar, bueno, ¿y qué si cambia? Bueno, hay una posibilidad, es cierto, pero en este caso esa posibilidad está muy lejos por las semillas que hemos sembrado en ellos y las cosechas que hemos visto en sus vidas. Más que lo demás, para mí, el haber entendido puesto por obra estas dos fuerzas desde que empezamos en el Señor, nos ha funcionado. Amén. Entonces, cuando mi pastor, el que está en el cielo, estaba vivo, Nubia y yo empecé a usar mi fe especialmente porque ella todavía vivía, éramos novios, vivía con sus padres, estaba bajo la autoridad de sus padres, pero yo era mayor de edad, yo vivía solo. Uno, nunca tuve relaciones sexuales con ella antes de casarme. Tuvimos 3 años de novios, yo le llevo 8 años de edad, de diferencia. Nunca tuve relaciones sexuales con ella antes de acostarme. Yo sé que hoy en día es como, antes de casarme, perdón, nunca me acosté con ella, pues, o tuve relaciones sexuales con ella. Yo sé que hoy en día es como qué anticuado eso. Bueno, como te dije, yo no, uno de los propósitos de Año Nuevo, ajá, es que yo no voy a adelgazar la palabra. Y ya me harté de que me digan, que gente, especialmente mis críticos por fuera y unos dos aquí de ustedes, yo me condeno cuando el hermano Hughes dice que él no se enferma. Bueno, es asunto tuyo, yo no vengo a condenar a nadie. Pues, si tú te condenas, voy a hablar de los que, si estás gordo, estás panzón, y voy a seguir hablando que está mal. Tú condénate si quieres, o haz algo, baja esa barriga. Haz algo, porque te va a matar el diablo pronto. Haz lo que tengas que hacer, pero yo voy a decir la verdad con la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si algunos de ustedes faltan y diablo de eso y te condenas, pues ni modo. Condénate o sigue faltando, pero lo voy a decir. ¿Cuántos me están entendiendo? Bien, lo voy a decir en amor, pero en bien de enseñar, pero aquí viene. Una de las razones que resisto la enfermedad es porque entendí, especialmente en el COVID, tercera de Juan 2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud. Que tengas salud. Ahora, del 2020 al 2024, algunos de mis hijos se han enfermado a veces. Mi esposa, yo mismo, una vez creo, dos veces. Por eso digo, no estoy condenando a nadie, pero tampoco puedo dejar de decir la verdad. Ni yo mismo. Cuando yo me oigo, yo mismo me animo a subirme al nivel que estoy predicando. Amén. Pero no podemos diluir la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú piensas, cualquiera que me oiga, tú piensas que tú estás bien, entonces síguele así, no tengo problema, pero yo voy a predicar conforme a la palabra de Dios y voy a dar testimonio de la gracia de Dios en mi vida. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos allá en mesa, ella era vivíamos, ¿qué? ¿Cuánto es, amor, desde la... ¿cuáles las principales donde viven tus papás el día de hoy en mesa? La Country Club, la Southern, no, la, pero era la... La Center hasta la... Y yo vivía por la Stapley. Los dos vivíamos en un barrio de paisas. Y especialmente yo. Feo, feo el barrio. Todo lo que veías el... Tenis colgados en los alambres. Carro yonqueado, etc. Paisa, paisa todo. Si te secuestraban y te ponían una venda en los ojos. Y luego te ponían ahí, te quitaban la venda. Y luego abrías y te preguntaban, a ver, adivina. Te doy $10,000. ¿En qué barrio estás? ¿Ganabas? Rápido, si vas a saber dónde. ¿Ok? Bueno, entonces, eran como dos millas más o menos de donde yo vivía, la casa de mis suegros. Y yo le decía, a las 7 de la mañana voy a pasar por ti. Le preguntaba desde el sábado, a veces yo iba a visita el sábado, estaba ahí el sábado. Y le decía a mis suegros, o mi suegro le decía que sí, o ella le pedía permiso. Y me decía, sí, sí me dejaron ir a la iglesia. A las 7 de la mañana estaba ahí. 7 de la mañana. Y yo había trabajado como mula rentada de lunes a sábado pintando casas en el sol de Phoenix. El domingo me iba a la iglesia y llegaba temprano. Porque aprendí a honrar a Dios. Y algunos me decían, pues Dios te ama igual, no porque llegues tarde una vez, Dios te va a dejar de amar. Yo nunca dije eso. Nunca impliqué, es algo que yo quise hacer porque estaba viendo la bondad de Dios. Que cuando empecé a oír a mi pastor, el que está en el cielo, y digo así porque mi otro pastor está en el estado de Ohio, el que está vivo, pero el que está en el cielo, cuando empecé a poner por obra lo que me estaba enseñando, en 6 meses salí del asma. Tenía asma. Y tenía depresión en 6 meses. Empecé a entender que era un espíritu que poseía un alma y que tenía un cuerpo. Y hay veces me siento mal, pero sabes que no le hago caso. Oro, desato la palabra de Dios y se me olvida que soy humano. Amén. Aleluya. Y empiezo a hablar la palabra de Dios sobre mi vida. Y hago lo que tenga que hacer. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a las 9 de la mañana, estábamos ahí. 9 y 10. Y luego, en ese mismo tiempo, no creas que abundamos. Gente nos ve ahora y piensa que así hemos vivido todo el tiempo. No, batallábamos. Nubia salía de la mesa, estaba en Mesa High School. Salías a las 3 de la tarde, ¿sí? Y de las 3 de la a las 3 de la perdón, para ir a trabajar, a las 2 y media. Pero a las 3 entrabas en una guardería, ahí cerca, y trabajaba 3 horas nada más, de 3 a 6. Y a veces no nos veíamos en toda la semana. Y mis suegros me dijeron, tú puedes venir todos los días, pero a las 9 de la noche te vas, porque ellos a las 6 ya están dormidos. Amén. Y siempre se acuestan temprano y dice, ya, pero a las 3 de la mañana ya mi suegro está pidiendo café. ¿Ves? Entonces, pero algo que refresque la panza, dice. Bueno, a las 3 de la mañana. Pero lo que quiero decir, a las 6 ella entraba. Y estoy diciendo ahorita, ya te di versículos. Sí. Ya no me puedes decir, deme Biblia, no historias. Te estoy diciendo cómo aplicar la historia, porque algunos de ustedes se los está llevando a la fregada y ni cuenta se dan. Amén. Véanse, nada más con cateados. Mire, ahí, mire. Mano, siéntese bien. Mire el otro. Mira, a ver, Jerry, ¿cómo estás tú? Porque estás así también acostado. Yeah. Por eso les duele la espalda. Ahora estás derecho. Ah, qué bueno. Yeah, pero hay veces digo, ¿dónde está Jerry? No vino. No sé, sí, ahí estaba, pero estaba así, todo así hundido. Ya, yeah, necesitan activar la fe en ustedes. Amén. Vine dispuesto a perturbarte ahora. Así a sacudirte ahora. Mi esposa me está viendo. Ajá. Aleluya. ¿Cuándo va a volver a salir, hermano? Pero te estoy diciendo por qué la fe no funciona. Porque algunos de ustedes piensan que es automático esto. Pues ya declaré la palabra y ni la crees. Porque si la creyeras, actuaras en ella. Tienes que poner la palabra y declararla, pero creerla. Y no bien entraba a la guardería 3 horas y apenas le pagaban cada que 15 días te pagaban cada semana. Ah, mi suegro me está viendo, dice que no lo descubra. Ven. Uh-huh. Bueno. Está bien para que le traigan algo que... la sandía, bueno, gusta mucho la sandía. Ya saben algunos que quieran sembrar sandía. ¿A qué? ¿Era que cada 15 días o cada semana que te pagaba? Cada 15 días. ¿Y sabes lo que hacía? Le decía, el domingo vamos a ir a la iglesia, le decía yo a ella. ¿Sabes lo que hacía ella? No teníamos cuenta de banco. Y vi que compraba un money order a un Fry's y sacaba su diezmo. Y lo mandaba por correo. Y un día le dije, amor, era viernes, yo fui con ella, fui a recoger al trabajo, yo había salido de mi trabajo, y yo fui a recogerle, me dijo, vamos al Fry's que está ahí, había un Fry's por la Stapley, y la, bueno, por una de esas calles, y llegamos ahí. Y le dije, ¿pero por qué? Pues quiero mandar el diezmo. Pero el domingo vamos a ir, era viernes, espérate. Ella ya lo quería llevar, ya quería mandarlo porque ella quería honrar a Dios. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a mandar esta vez porque ya lo había comprado, vamos a dejarlo al buzón. Pero el domingo me dijo ella, voy a empezar a creerle para empezar a ofrendar también. Pero ganaba una miseria. Estoy diciendo porque así piensan algunos de ustedes. Y por eso no prosperan, porque no valoran lo que Dios les ha dado y no lo siembran en fe. Creyendo que Dios va a suplir y va a multiplicar esa semilla. No creen. No creen. Y nosotros creíamos y dábamos con un amor, con una pasión hasta el día de hoy, con un agradecimiento a Dios para que la gracia no fuese en vano. No hablábamos basura en la casa. Luego, cuando nos casamos, rentamos un departamento por la Main Street. ¿Tú conoces ahí? Good. Más o menos, está la Alma School y la Extension, entre esas dos calles, Extension y la Alma School. Y había unos departamentos por la Main Street y rentamos. ¿Sabes cuál era el número del departamento? 2234. La planta alta. Un departamento de una recámara. Ya nos habíamos casado, yo ya estaba trabajando mejor, estaba ganando más. Pero ¿sabes cómo empezó? Dando. Honrando a Dios con el diezmo y nuestra ofrenda. Y nadie nos obligó. Porque luego hubo gente que aprendió de diezmos y ofrendas bajo mi pastor que está en el cielo, y luego se fueron de esa iglesia, los tontos, y luego andan diciendo, el pastor nos enseñaba puro legalismo. Cuando yo oí una vez a uno de ellos, le dije, a mí nunca me enseñó legalismo, a mí nunca me obligó a nada. El amor me obligó nada más. Amén. Y empecé a honrar a Dios, y cada vez que dinero venía a mí, cada vez que, una vez fui a predicar y nadie me había dado nada, ni una persona, yo no estaba pidiendo dinero. Gente se acerca a sembrar a mí. Y me acuerdo que esta persona, terminé de predicar, ya estábamos casados, era pastor asociado con el hermano Núñez, seguía pintando casas, seguía trabajando como hasta el día de hoy en lo secular, pero estaba haciendo el ministerio, era pastor asociado. Nubia y yo estábamos yendo ahí con el hermano Núñez también. Pero los días que no había servicio, a veces gente me invitaba a predicar a otras partes. Y mi pastor, el que estaba vivo aquí en Tucson, me dio su bendición, me dio una licencia. Y mi pastor Núñez, con el que estaba sirviendo, también me dijo, nada más te encargo que estés aquí los días de servicio. Y le dije, sí. Entonces yo acomodaba cuando me invitaban a predicar que no me estorbara con los servicios. Bueno, pues resulta que una vez fui a una iglesia hispana, y las iglesias hispanas son las más miserables a la hora de dar. Es la verdad, ¿sí? Porque la gente está pelada, porque nada más dependen de vender tamales. Pero una persona, acuérdate, estoy hablando allá por el 2002, me dio $20. Me dijo, hermano Hughes, quiero sembrar, me bendijo lo que me habló. Me exhortó, cállate. Y en ese tiempo rajaba, ahorita soy un chupachups, como esas paletas que venden en España. Me animó, me sacudió, tengo que hacer cambios. Me dio $20. Yo estaba hasta asustado. ¿En serio? Rápido le llamé a mi pastor, el que está en el cielo. Pastor, ¿cómo te fue? Muy bien, anoche, muy bien. Oré por los enfermos y sanaron algunos. Y puse manos y recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Oh, qué bueno, pero no le hablo para eso, pastor. No, ¿para qué? Alguien me dio $20. ¿Qué hago, pastor? Y luego me dijo él, se sonrió por teléfono. Dijo, pues, como tú crees en las leyes de la siembra y la cosecha, pues honra a Dios con la parte que le corresponde a Dios. Y con lo demás, me dijo, lleva a Nubia a cenar. Gloria a Dios. Lleva a mi hija, porque así le decía Nubia, mi hija. Lleva a mi hija a cenar. Sí, esas cosas todavía las tengo aquí. No se me han olvidado y nunca se me van a olvidar, y por eso las voy a empezar a hablar todos esos años de atrás, cuando empezamos, cuando le creíamos a Dios. Me voy a ir al 2005 ahora, ya para terminar, cuando vivíamos aquí en Douglas. Estábamos rentando una casa por la calle 5, 928 de la calle 5, ¿sí? 928 Fifth Street, una casa pequeña metida así entre otras hacia el final, en el fondo, con un gran driveway. Y me iban a ordenar con la Fraternidad Cristiana de Fe. Y ya nada más porque mi pastor quería, ¿ves? El que está en el cielo. Pues si ya me había ordenado él. Le digo, pastor, yo no necesito otra ordenación, ya estoy con usted. No, pero que yo nada más soy un pastor local, este ministerio es más grande, es mundial. Y siempre andaba viendo por el bien de nosotros. Y yo, a mí no me importa, pastor, no necesito más. Pero él quería, y yo me sometí a él. Pero ¿qué crees? Llegó un viernes y no teníamos dinero. No teníamos dinero. Noviembre del 2005. Y no teníamos, ¿sí? Sí, algo así. Pero el 2005 o el 2006. Porque ya habíamos hablado con las personas que nos empezaron a rentar en este lugar. Antes de empezar a pagar para que sea nuestro, empezamos rentando. Pero ¿sabes qué? Estábamos en la calle 11 y la G, estábamos pagando renta allá y pagando, nos dijeron, te voy a dar 3 meses de que no me pagues renta, pero estábamos pidiendo dinero porque esto era una bodega, no había ni electricidad, no había agua, no había nada, era el puro cascarón, puro shell nada más. Y empezamos a meter las paredes y era mucho dinero lo que necesitábamos, y pagando radio y pagando la otra renta de allá, etcétera, y no teníamos dinero. Y unos días antes, la hermana María Núñez Me había dicho que su esposo quería vender un pickup y había tardado meses en venderlo. Y me dijo, ore conmigo, pastor, por favor, porque nos urge, porque algo necesitaban el dinero para algo. Y oré por ella. Y en cuestión de 2 días, esa troca se vendió. Y hasta ahí supe. Cuando estábamos en aquella casa, el Señor me dijo, vas a ir a que te ordenen. Le dije, está bien. Entonces, por fe, ya tenía una palabra de Dios, una dirección. Le dije, no veas las maletas. Teníamos a Anthony pequeño. Summer no nacía. Estaba embarazada de Summer, pero teníamos a Anthony nada más. No teníamos ni dinero ni para poner gasolina ni para llegar a un hotel. Yo no le quería andar pidiendo nada a mi pastor. Y mi pastor no sabía. ¿Y sabes qué hice? Le dije, prepara las maletas. Y nos sentamos ahí en la sala, preparamos las maletas. Nubia preparó las maletas, preparó al niño, a Anthony, la pañalera. Abrí la puerta y dejé la otra puerta, la security door, la que le llaman la alambrera esa. Y nada, y nos sentamos ahí. Y empezamos a orar en otras lenguas y a alabar a Dios y a darle gracias a Dios, gracias Señor. Y era viernes y la ordenación era ese viernes a las 7 de la noche empezaba el servicio. Y eran como las una, como dicen ahora, las una. Las una o las dos. Y el tiempo se estaba pasando. Y en eso oí unos pasos, porque salías de la casa, había un pequeño porche muy feo de cemento, el porche así, piso de cemento gris muy feo. Y luego había lo demás era un pequeño camino de grava. Había grava. Y oí sobre la grava unos pasos que alguien venía. Y me asomé y la puerta estaba abierta, pero el security door, la puerta de seguridad, podías ver. Y le dije, me dijo, Nubia, ¿alguien viene? Si alguien viene, ¿quién es? No sé. Y en eso vi y le dije, es la hermana María Núñez. Y traía aparte ropa, algo traía en los brazos. Y luego, ¿cómo está, hermana? Bien, pásele. Nos saludó. Y pastor nada más me dijo así, felicidades por su ordenación, le traigo estos dos trajes. Me traía dos trajes. Uno. Gloria a Dios, gracias, lo recibo. Pensé rápido, qué bueno si se pudieran hacer gasolina estos o algo. ¿Dónde hay una casa de empeños aquí o algo así? Pensé, no lo dije, nada más dije gracias, lo recibo. Y luego me dijo, ya me voy porque ando apurada. Pero también le quiero dar este dinero como una ofrenda, porque ya vendimos la troca. O sea, ella no me había dicho que ya se había vendido. Ahí me dijo. Y en aquel tiempo, 2005, antes de todo esto, situación de este país ahorita, me dio $300. Era bastante, con 50 llenaba el tanque. Amén. Y cuando llegué allá, de todas maneras, eran 250 que me quedaban, pero no quería andar sin dinero. Llegué a un hotel de esos ratoneros. ¿Sabes cuáles son los hoteles ratoneros? De esos donde entras, te dan la llave o la tarjeta y te dan un periódico enredado para, por cada rata que mates, te hacen un descuento. Ajá. Yeah. Y muy feo. Pero ahí llegamos. Y ahí puse a mi esposa, mi niño, y ahí nos cambiamos y nos fuimos al servicio. Me ordenaron. Y mi pastor, el que está en el cielo, me dijo así. Oye, ¿sabes qué? Todos los oradores, porque habían venido más predicadores, venían cansados por el viaje y se fueron a dormir al hotel. ¿Qué te parece? Dijo, si te invito a cenar a mi hija y a ti. Y pues cuando yo le decía a él, pastor, lo invito a cenar, cuando llegaba a traer dinero o a comer, él me decía, sí, tuérceme el brazo. Ruégame. Entonces yo le dije, sí, tuérzame el brazo, pastor. Y pues nos fuimos. Pero cuando estábamos ahí, en la cena, estábamos sentados, estábamos así, mi pastor, el que está en el cielo, me quedaba aquí enfrente, ¿ves? Y luego Nubia estaba a un lado de mí y mamá Belén le quedaba ahí enfrente. Mamá Belén preguntó, oye, aunque yo estaba hablando con el pastor, ¿dónde te quedaste? ¿En qué hotel te quedaste? Y yo me hice como que estaba sordo. Seguía hablando con el pastor. Y luego dijo, oye, te estoy preguntando pues, ¿dónde te quedaste? ¿En qué hotel están? Y volteó a ver a Nubia y Nubia agachó la cabeza nada más y se le tomó un trago al té que estaba tomando, a las sodas y con el popote. Y me volteó a ver y me dice, ¿sabes cuándo se acuerdan que era mamá Belén? Como buena española, directa, ¿ves? Los españoles son directos, no andan con cosas. Y a veces si hablas con uno de ellos parece que está enojado contigo porque te está gritando, así hablan. No los quieres ver enojados. Pero eso sí, son, una vez que te aman, te aceptan, van a ser tus amigos, no importa qué. Y mamá Belén dijo, bueno, ¿tú qué estás tonto que o sordo? Titi, ora por él, le dijo al pastor. Y ya yo le dije, ¿sabe qué, mamá Belén? No, no es que me da un poco de pena, pero es que estamos en tal hotel. Y me dijo, ¿cómo pusiste ahí a tu esposa y a tu niño? Y le dije, mamá Belén, es que, y ya les platiqué lo mismo de ahorita. Alguien llegó y me dijo el pastor, ¿por qué no me llamaste? Pastor, yo quería usar toda mi fe hasta lo máximo. Y me dijo, ahorita mismo voy a llamar al otro hotel donde están los oradores y te vas a ir para el hotel. Saliendo de aquí, te vas, al hotel, vas por tus cosas y te vas al otro hotel. Yo me voy a encargar. Y el siguiente día, al siguiente día de la conferencia, era sábado por la mañana, se acabó una reunión y me llamó a la oficina, ven. Me dijo, toma, y me dio $500, me dijo, para que no andes sin dinero. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo vino eso? ¿Cómo Dios les habló? Porque yo había sembrado. Ya, por gracia Dios pagó el precio, Jesús pagó el precio, pero si yo no hubiera activado por medio de diezmo y ofrenda, Dios nunca les hubiera puesto en el corazón hacer eso. Aleluya, póngase de pie ya. Gracias, Señor. Aleluya. Pero hermano Hughes, usted nos ha dicho que no es una obligación. Exactamente, no es una obligación dar. Pero tampoco te desanimes con Dios cuando nada más estás esperando a ver cuánto. Algunos que pierda Trump y que gane Biden para que me sigan mandando dinero el gobierno. ¿Qué les dije el jueves? Me acaban de informar que el señor Biden ya resignó su carrera. El jueves les dije, muy probable que Biden no continúe. Y estamos orando por él. Que pierda, en este caso ya no va a continuar, que termine su periodo hasta noviembre y que se vaya a su casa a descansar, y oramos que el Señor envíe obreros a su mies. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, hemos estado orando por eso. Quiero que vean, por favor, el video que está ahí, que es del hermano Kuplan, pero lo pusimos caption, subtítulos en español, en YouTube, y que vean esa profecía. Okay. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, este día, por tu verdad, por tu palabra. Te bendecimos y gracias por aquellos que van a sembrar en esta mañana. Y tu palabra siempre, siempre es verdad. Te damos gloria, te damos honra. Y gracias porque tu verdad es dicha, es predicada, es hablada. Y aquellos que la reciban, el que la cree y la reciba y actúe en ella, va a haber cambios en su vida, va a haber bendición. El que no, pues no. Aunque tú lo sigues amando, y lo sigues amando pobres, enfermos, acabados. Pero es porque ellos quieren, no porque tú lo quieras. Tú pagaste para que el precio fuese alto, fuese pagado, pero no nos obligas a creer. Pero tú dijiste, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Y gracias te doy por ello. Y te bendigo a ti, te exalto. Y gracias por tu verdad y por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que van a sembrar, van a dar, van a diezmar, que su semilla produzca el 100 por 1. Bendícelos espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente, y te damos las gracias, Señor, por ello. Y que su semilla produzca. Y si alguno dijera, yo estoy dando, pero no estoy viendo más resultado, entonces tienes que ir al Señor y el Señor te va a decir que tienes que cambiar, tal vez palabras que estás hablando, tal vez actitudes, formas de actuar. Y le estás dando lugar al diablo, no le estás dando honra a Dios. Y hay leyes en el reino que dice, yo voy a honrar a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y te doy gracias por ello. Pero aquellos que te honramos, Señor, tú lo prometiste, así que yo clamo honra de ti. Una mayor honra, una mayor gracia,
una mayor misericordia, una mayor unción, porque nos establecemos en tus promesas, en tu palabra. No en lo que hacemos o en lo que no hacemos, en tus promesas. Tú dijiste: yo voy a honrar a los que me honran. Lo clamamos por fe, lo recibimos y te damos gracias, porque tú eres un Dios que no falta su palabra. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.
Te damos la gloria. Vamos a adorar unos minutos al Señor, proclamándole: hemos venido a adorarte. Gracias, Rey.
Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti.
Con nuestro ser y con nuestros diezmos y ofrendas, y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Proclamamos aleluya.
semana victoriosa sobre ustedes. El favor de Dios sobre sus vidas. Todo lo que ustedes hagan, que sea dirigido por el Espíritu Santo, que ustedes oyen la voz del Señor conforme inquieren, conforme buscan de Él, sean dirigidos sus pasos por el Espíritu de Dios. Hablo protección divina y los cubro con la sangre de Jesucristo, y que ninguna adversidad les acontece en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Les amamos a todos. Disfruten su domingo.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.